En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, este miércoles es muy especial para nosotros porque tenemos la misión encomendada desde Onda Madrid de ser un espacio de servicio público como corresponde a esta emisora que es de todos los madrileños. Y para ello nos gusta escucharte, seguir de cerca tus inquietudes. Y una de las más insistentes en los últimos tiempos han sido las que tienen que ver con el subsidio para desempleados mayores de 52 años que hasta ahora solo pueden cobrar los mayores de 55 y no en todas las circunstancias, tampoco de forma completa. Y ojo que hoy también tienen que estar muy pendientes los opositores. Tenemos nuestra mesa de empleo público de los miércoles en la que explicaremos cómo te afecta el adelanto electoral si estás estudiando y resumiremos las oportunidades de empleo en Invisa, que es la empresa pública que imprime los billetes, los que llevamos todos en el bolsillo. Bienvenidos a Madrid Trabaja Juntos hasta las 4 de la tarde. Y enseguida hablamos del subsidio de desempleo para mayores de 52 años. Hay que recordar que tenemos un hashtag para que nos remitáis preguntas y comentarios a través de Twitter. El hashtag es #MTMayores52. #MTMayores52. Estamos deseando escucharte, leerte en este caso, para que nos envíes tus aportaciones. Pero es miércoles y tenemos nuestra mesa de empleo público y, por supuesto, están aquí nuestros colaboradores habituales. Rosa Regatos, ya empezamos con los cambios de nombre. Rosa María Robledano. He hecho al final un mix.
Buenas tardes, sí.
Buenas tardes. Rosa es secretaria de Políticas Sindicales y de Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Es que me tengo que reír porque lo de los cambios de nombre en este programa es una seña de identidad ya. Creo que además no es la primera vez que hago el
mix. Bueno, pero se ha entendido. Oye, te he entendido y lo has rectificado.
Bueno, y enseguida además sí. Me he dado cuenta, según lo iba diciendo, digo, ya he metido la pata. Y tenemos así Juan José Regatos, lo voy a decir en serio, que es secretario de Políticas Públicas y Sectoriales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, ambos sindicatos en la Comunidad de Madrid.
Buenas tardes.
Oye, vamos a hablar de cómo afecta a los opositores, porque seguro que nos están escuchando muchas personas y con todo esto del adelanto electoral, de incluso las elecciones de mayo en la comunidad autónoma, están un poco con la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no?
Normal. Siempre las oposiciones generan mucha expectativa y sí que influye. Entonces, pues bueno, hablamos de ello.
Enseguida vamos con ello porque antes tenemos una cita que para nosotros es muy, muy especial. Y es especial porque llevamos meses recibiendo vuestras preguntas, vuestras consultas sobre el subsidio para desempleados mayores de 52 años. Hasta ahora está fijada, digamos, el límite en los 55. Y no podíamos responderos porque, claro, en primer lugar no se sabía cómo se iba a aprobar, después apareció en el proyecto de presupuestos generales del Estado, que no sabíamos también el futuro que iba a tener y que definitivamente fueron rechazados por el Congreso. A partir de ahí se generaba todavía más incertidumbre hasta que este fin de semana Pedro Sánchez ha aclarado que antes de que se produzca la convocatoria oficial de elecciones se va a aprobar en Consejo de Ministros mediante decreto ley. Vamos a conocer los detalles. Saludamos ya a Gerardo Gutiérrez, director general del Servicio Público de Empleo Estatal, del SEPE. Gerardo, muy buenas.
Muy buenas tardes. Encantado de estar en vuestro programa.
Y nosotros de tenerte, porque además te tengo que confesar que tengo una enorme responsabilidad y que quiero que me ayudes de alguna manera porque tenemos tantas preguntas de tantos oyentes que claro, los casos muy, muy particulares, como además también aprovecho, Gerardo, para daros las gracias desde el SEPE por esa colaboración que mantenéis los lunes con nosotros, atendiendo a los oyentes cuando son circunstancias, ya digo, muy personales, que en este espacio no vamos a poder completar, pero sí que espero que la gran mayoría de audiencia de Madrid Trabaja, de Onda Madrid, hoy se lleve, digamos, una idea clara de cómo va a funcionar ese subsidio.
Sí, estupendamente. Pues a vuestra disposición.
Bueno, pues primero la aprobación, ¿no? Porque Pedro Sánchez dijo que se iba a aprobar en un Consejo de Ministros. Quedan dos, este viernes y el próximo. ¿Tenemos claro si vaya este viernes?
Bueno, este viernes seguramente no irá, pero bueno, irá algún Consejo de Ministros próximo, indudablemente, para que sea aprobado, sí.
Pero tiene que ser en estos dos, ¿no? El próximo.
No necesariamente, porque además se puede convalidar luego por la propia Diputación Permanente, O sea, que podría ser luego en alguno más adelante, pero bueno, en cualquier caso va a ser en cualquier Consejo de Ministros que tengamos próximamente.
Vale, pues precisamente otra de las cuestiones que quería aclarar, porque también nos han llegado a través del hashtag que tenemos abierto en Twitter, que aprovecho para recordar, que es @MTMayores52. Queríamos saber, porque claro, tiene que ir a la Diputación Permanente y
sí,
ahí no está la cosa clara. ¿Podría ser que se rechazase también el decreto?
Bueno, nosotros tenemos la confianza y por las conversaciones que tenemos con los grupos políticos en que tendría el apoyo. El subsidio de mayores de 52 años es una medida social tan potente y es recuperar un derecho, en este caso el subsidio para mayores de 52 años, que afectaría a un colectivo tan importante de personas que bueno, que difícilmente alguien va a votar en contra del subsidio de mayores de 52 años.
Ya, lo que ocurre es que en ese decreto se incluirían otras medidas, porque se habla también del plan de acción contra el paro de larga duración, la medida también de la cotización de las cuidadoras, y voy a hablar en femenino porque mayoritariamente son ellas las que cuidan.
Son mayoritariamente lo son, sí.
Claro, ¿eso se incluiría también en el Real Decreto?
Bueno, vamos a ver, se está aún barajando si iría en un solo Real Decreto Ley o si irían por un lado las medidas más de seguridad social y por otro lado más las medidas laborales, porque efectivamente además de la recuperación del subsidio de los 52 años también se va a recuperar la cotización para las cuidadoras profesionales también. Respecto al plan para personas en desempleo de larga duración, no hace falta aprobarse por Real Decreto Ley, es simplemente un acuerdo de Consejo de Ministros, que eso puede ir en cualquier Consejo de Ministros de cualquier viernes de los que tenemos por delante, podrá ir para ser aprobado por acuerdo, igual que fue aprobado el plan de choque por el empleo joven en el mes de diciembre. Ah. Bueno, simplemente fue un acuerdo que luego se publicó en BOE, pero no hace falta que pase por Real Decreto Ley.
Y por tanto tampoco por el Parlamento, es decir, que es una medida ejecutiva básicamente.
Eso es. Efectivamente, sí.
Vale. También quiero aclarar, y ahora explicaré a los oyentes por qué, si junto al subsidio podrían ir también reformas o derogación de parte de la reforma laboral última que tuvimos.
Sí, la ministra esta mañana mismo lo ha recordado, que se quiere incorporar también las reformas puntuales de la reforma laboral del año 2012, la parte más perniciosa, podemos decir, que peores efectos ha tenido en las relaciones laborales, se quieren incorporar en un Real Decreto Ley también, sí.
Pero junto al subsidio, lo digo porque eso dificultaría un poquito más,
claro,
que se aprobase en la Diputación.
Eso en este momento es algo que se está viendo cómo se quiere aprobar de forma definitiva, si a través de un Real Decreto Ley, como digo, solamente con medidas sociales por un lado y por otro lado reforma laboral o hacerlo en un solo Real Decreto Ley. Eso es algo que se está ahora mismo dirimiendo.
Se está dirimiendo. En fin, hemos hablado de procedimientos, pero enseguida vamos a hablar de cuestiones prácticas para nuestros oyentes. Gerardo, nos va a permitir que vamos a ofrecer empleo en los próximos minutos. Nada, le entretenemos muy poquito, ¿vale?
De acuerdo.
Se incorpora con nosotros Javi García y empezamos con Mercadona, que lanza más de 100 ofertas en toda España.
Sí, tras la publicación hace dos días del convenio colectivo en el que, entre otras bases, se ha acordado un salario mínimo de 1.300 euros brutos al mes, la compañía española ha lanzado nuevas ofertas de trabajo. En la Comunidad de Madrid se busca personal para trabajar con contrato indefinido a jornada completa en San Sebastián de los Reyes. Se requiere aquí el título de la ESO y no es necesario tener experiencia previa.
20 monitores de ocio y tiempo libre.
Coordinadores para trabajar en viajes de fin de curso en los meses de marzo, abril, mayo y junio deben tener una experiencia mínima de un año en trabajos similares, la titulación de coordinador de ocio y tiempo libre y al menos el título de la ESO. El contrato es por obra y servicio y la jornada es completa.
5 operarios de lavandería.
Es una oferta dirigida a personas con discapacidad. La lavandería se encuentra ubicada en el municipio de Mejorada del Campo. Las labores a desempeñar por el personal son el de lavado de ropa, la clasificación según tipo cliente o la carga de túneles de lavado, entre otras cuestiones. La jornada es completa, no se requiere experiencia y se valora tener conocimientos en informática.
3 puestos de docentes para impartir certificados de profesionalidad en Galapagar.
Para un curso de organización de transporte y distribución, un curso de tráfico de mercancías por carretera y uno de asistencia a la investigación de mercados. Es necesario tener experiencia previa impartiendo el certificado del puesto al que se aspira. Se ofrece un contrato temporal con jornada parcial y el salario oscila entre los 26 y 28 euros brutos a la hora.
Puestos de trabajo para un hotel de Noruega.
Es una oferta gestionada por la red Eures en la que se ofrecen 2 puestos de recepcionistas, 6 de limpiadores, 8 dependientes para una tienda de souvenirs, 6 cocineros y 8 camareros. Gudbagen Fortel no es un jugador Fjortel de fútbol, aunque lo parezca, es un hotel de estilo vikingo situado en la ciudad de Aurland. Para todos los puestos es necesario tener conocimientos de inglés y agilidad trabajando. El contrato es temporal desde el mes de mayo hasta septiembre.
Como te veo con ganas de irte al hotel de Noruega, mejora tu noruego para acudir a ese país. En fin, que si te interesa puedes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 20 de febrero de 2019.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y seguimos con Gerardo Gutiérrez, director general del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE. Gerardo, y una vez que el Consejo de Ministros lo apruebe, supongo que al día siguiente, el sábado o bien el lunes, se publicará en el BOE, y ese es el momento en el que nuestros oyentes que cumplan los requisitos podrían ir a las oficinas del SEPE a solicitarlo.
Efectivamente, desde el momento en el que entre en vigor, todas aquellas personas que crean que pueden tener derecho pueden acudir a las oficinas de empleo a solicitarlo, sabiendo que además, como saben, hay también un servicio telefónico de información por parte del propio Servicio Público de Empleo que telefónicamente puede resolver muchas dudas, ¿eh?
Sí, aquellos que no sepan si tienen derecho o no tienen derecho, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, en cualquier caso, también aquí, con la incertidumbre, aunque nos has dicho que las conversaciones con los grupos políticos parece que va por buen camino a la hora de aprobar este subsidio, pero se podría dar la circunstancia que tuviéramos solicitudes y que luego la Diputación Permanente lo echase atrás.
Bueno, si eso ocurriera, que sinceramente creemos que no, porque además sería una grave irresponsabilidad por parte de los grupos políticos que dijeran que no a esta medida, si eso ocurriera, indudablemente todas las solicitudes que durante el periodo de vigencia del Real Decreto Ley se hayan solicitado, pues se tramitarán y se mantendrá ese derecho, lógicamente.
O sea que casi el llamamiento que podríamos hacer es que se den prisa, ¿no?, por si acaso.
Bueno, sí, hombre, desde luego todas las personas, pero más que nada porque entendemos que las personas que están esperando este subsidio, pues lo que tienen es necesidades de completar las rentas dentro de las propias unidades familiares. Entonces, bueno, más que nada para responder a una necesidad real que sabemos que hay.
Bueno, en cuanto a los requisitos, vamos a hablar de ellos, porque también en los requisitos se varían algunos de los requerimientos con respecto a lo que es ahora el subsidio de mayores de 55 años. Nos preguntan, por ejemplo, si se va a mantener el tiempo necesario de cotización.
Sí, vamos a ver, a efectos de tener derecho a la pensión de jubilación, a todos los efectos lo que vamos a hacer es recuperar el subsidio de 52 años con la misma regulación que tenía antes de los recortes del año 2012 y 2013. Entonces, efectivamente, uno de los requisitos es tener todos los requisitos que se exige para la jubilación, lógicamente menos la edad.
Ya,
es decir,
ya,
que los 15 años jubilados, o sea, perdón, 15 años cotizados a efectos de jubilación, sí que hará falta, sí.
Eso hará falta. Y hará falta proceder de situación de desempleo reciente o recibido la prestación por desempleo.
Claro, o inscripción interrumpida también, ¿eh? En este caso, por ejemplo, un requisito que se va a evitar también es esa penalización que hay en la actualidad de que al menos tienen que trabajar 3 meses, aparte de los 55 años, pues tienen que trabajar 3 meses para volver a generar un subsidio que se le diera al tiempo cabida para solicitar el subsidio de 55 años. Eso ya no va a ser preciso, se va a exigir, como se exigía antes, y como además la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido, pues la inscripción como demandante de empleo. Sí.
O sea, simplemente...
Al menos la inscripción, sí.
Eso es. O sea, que simplemente alguien que tenga esos 15 años cotizados mínimos, que es lo que se requiere para el subsidio para mayores de 52 años cuando se apruebe, digamos que simplemente con acudir a la oficina y darse de alta en situación de desempleo, ya automáticamente podrían recibirlo.
Sí, vamos a ver, siempre que, por un lado, que el INSS, a través del certificado que saben que tienen que solicitar, les acredite que tienen derecho a la jubilación, o sea, porque son 15 años y también 6 años cotizados al desempleo.
Sí.
Y además, como digo, pues si se han mantenido ininterrumpidamente inscritos, o sea, no solamente que vayan y se inscriban, sino que se hayan mantenido ininterrumpidamente inscritos desde la última situación legal de desempleo, desde el agotamiento de la prestación, pueden directamente solicitar el subsidio. Es decir, no es que vayan y se inscriban.
Y se apunten, claro.
Claro,
entiendo,
o sea, que los requisitos, como digo, son los que había antes de los recortes, ¿eh?
Y luego había requisitos de renta también, de la renta,
sí, sí,
que ha sufrido por cuestión de la jurisprudencia alguna modificación con respecto a la renta familiar, ¿no?
Muy importante, sí. Solamente se van a tener en cuenta, se van a mantener a computar solamente los ingresos individuales a efectos de no superar el 75% del salario mínimo interprofesional. No se va a computar los ingresos de la unidad familiar. Eso ya efectivamente el Constitucional lo tumbó en el mes de julio y lógicamente nosotros lo vamos a mantener porque es voluntad del gobierno, como digo, recuperar el subsidio conforme estaba antes del año 2012.
Pero conforme estaba antes y, por ejemplo, también nos preguntan muchísimo porque, claro, hay muchos autónomos que han cesado en su actividad porque el negocio le ha afectado la crisis. ¿Se va a abrir a ellos esa posibilidad de subsidio o no?
Vamos a ver, siempre que tengan derecho a la jubilación, como digo, y además hayan tenido 6 años cotizados al desempleo y se hayan mantenido ininterrumpidamente inscritos a partir de una situación legal de desempleo, es decir, que un autónomo como tal, si ha tenido que cerrar el negocio y ha estado 15 años de autónomo, pues esa persona no va a tener derecho al subsidio. ¿Por qué? Pues porque no has tenido al menos 6 años cotizados al desempleo y porque no tiene una situación legal de desempleo, ¿vale?
Ya. Es una situación que en cualquier caso es de lo más criticado en Twitter porque deja a mucha gente fuera, por desgracia, ¿no? Hay gente además que generalmente lo necesita.
Efectivamente, yo que estoy siguiendo el Twitter, porque conforme anoche pusisteis que hoy era el programa, luego vi que pusieron algunas preguntas a través de Twitter. Entonces, algunas de ellas, por ejemplo, yo creo que también se referían a que si alguna persona, por ejemplo, ha tenido una situación legal de desempleo, entre medias ha trabajado como autónomo, que es lo que alguno de ellos decía, o incluso ha trabajado como empleada de hogar, que en esos dos casos no se cotiza el desempleo, estas dos causas sí que se van a considerar como que no interrumpen la inscripción como demandante de empleo. ¿De acuerdo?
Y eso, digamos, en esos dos casos, ¿cómo se tendría que obrar? Porque, claro, la situación es diferente.
Un caso concreto. Una persona agotó en el 31 de diciembre del 2017 una prestación por desempleo, por ejemplo. Luego, durante 4 meses ha estado trabajando como autónomo, el negocio no le ha ido bien, se ha vuelto a inscribir como demandante de empleo. Ahora mismo, si tiene derecho a jubilación, y además ha tenido 6 años cotizados al desempleo y agotó, como digo, tuvo esa situación legal de desempleo a fecha 31 de diciembre del 2017, aunque haya luego trabajado 3 o 4 meses como autónomo, o 6 o 9 meses, y no le ha ido bien y se vuelve a inscribir, esa persona tendrá derecho al subsidio mayor de 52 años.
Eso es, o sea, que alguien que haya estado, digamos, una temporada como eso autónomo, es, como empleada de hogar, no el que haya estado de forma habitual como autónomo, que es el que se quedaría fuera de este subsidio, ¿no?
Efectivamente.
Gerardo, le pido otro poquito de paciencia, un pequeño alto y continuamos.
Bueno.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
La mayoría coincide en que cada uno tiene que ser autodidacta.
Han cogido la bolsita de plástico y la han tirado al campo.
Sí, yo creo que era una decisión que saliera hacia un lado o hacia
y
el otro.
Y hacernos también la pregunta de que, dado que estamos en la Comunidad Europea que garantiza la libertad...
No sé
de
si el que más, pero desde luego les importa muchísimo y esta broma de...
Tú trabajas 3 horas más hoy, 3 horas más tarde y libras el viernes.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Lo habéis analizado muy bien hoy a vuestros... O sea, no tengo nada que añadir a vuestros impecables...
Arrimándolas con nuestra sardina. Buenos días, Madrid.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estamos recibiendo vuestras preguntas y vuestros comentarios a través de Twitter con el hashtag #MTMayores52. Javi, ¿qué tenemos?
Sí, hemos recibido comentarios sobre autónomos, que lo aclaraba ahora Gerardo, también sobre los requisitos, si eran necesarios esos 15 años, que también nos ha confirmado que sí, pero nos plantean otra pregunta que de momento no tiene respuesta, a ver si la podemos lanzar ahora a la antena. Nos decían si se aprueba, finalmente, esa prestación para mayores de 52 años, ¿pasará a cobrarse íntegramente para quienes lo cobran de forma parcial ahora?
Sí, hay que explicar, Gerardo, que tras la última reforma, aquellas personas que habían tenido previamente un contrato a tiempo parcial, el subsidio también lo reciben parcialmente.
Sí, tenemos unas contabilizadas unas 12.000 personas que se han visto penalizadas con esta medida, especialmente gravosa, porque sabíamos que eran personas que están cobrando el subsidio a tiempo parcial hasta edad de jubilación, y de oficio, a estas 12.000 personas se les reconocerán los subsidios a tiempo completo.
Sí, porque hay que...
Desde también... la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto Ley.
Sí, porque nos estamos centrando mucho, Gerardo, en las personas que tienen entre 52 y 55, pero todas estas medidas que se recuperan también afectará a los que ahora mismo están cobrando el subsidio
por
de mayores de 55, ¿no?
Claro. A los 265.000 personas que en la actualidad están cobrando este subsidio, además de lo que acabo de indicar, es decir, si entre ellas sabemos que hay 12.000 personas que lo están cobrando a tiempo parcial, lo van a pasar a cobrar a tiempo completo. Además, se les va a ampliar la cotización para la jubilación. Actualmente están pagando un 100% de su base, que se calcula sobre su base de cotización, y se va a aumentar a un 125%, con lo que van a mejorar su base de cotización a efectos de jubilación. Sí.
La van a mejorar, y en algunos casos tienen suscrito un acuerdo especial con la Seguridad Social para intentar mantener, digamos, la pensión que venían cotizando con anterioridad, con lo cual tendrán que pagar un poquito menos aquellos que tengan el acuerdo especial, ¿no?
Efectivamente, tendrán que pagar un poco menos, sí.
En cualquier caso, con respecto al tema de la jubilación, ese 125% representa también una oportunidad para muchas personas que no podían ni siquiera suscribir ese acuerdo con la Seguridad Social.
Efectivamente, es importante poner esto en valor, sí, somos conscientes.
Bueno, en cualquier caso, ya le digo a nuestros oyentes que los lunes, en momento que se apruebe el decreto, vamos a empezar a atender las consultas concretas de cada uno de ellos, porque hoy era simplemente pues hablar de las cuestiones generales. Yo creo que hemos aclarado mucho. Lo único, esta medida cuesta 388 millones de euros, más o menos.
Sí, alrededor, efectivamente. Al año, más o menos... será esta cantidad, efectivamente.
Lo digo porque es una cantidad que, claro, si me la pidieran a mí de mi bolsillo no podría darla, pero parece que de las cuentas del Estado pues es una pequeña migaja, pero claro, es que estamos en una situación presupuestaria muy particular. Hay dinero para pagar, ¿no?
El Servicio Público de Empleo Estatal goza de buena salud en este sentido y tenemos la previsión hecha presupuestaria para poder responder a esta necesidad que sabemos que existe, sí que lo hay.
Qué bien, qué bien. Qué descanso nos deja, Gerardo.
Podéis estar, efectivamente, podemos estar tranquilos en ese sentido.
Bueno, Gerardo Gutiérrez, director general del SEPE, muchas gracias y la próxima le esperamos aquí, ¿vale?
Bueno, a vuestra disposición. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Las 3:30, seguimos, aunque no tengamos a Gerardo Gutiérrez, con vuestros comentarios a través de Twitter, de ese hashtag MTMayores52, y si quiero conocer la opinión tanto de Rosa como de Juanjo después de lo que han escuchado.
Hombre, la verdad es que desde UGT venimos reivindicando, yo creo que nadie tiene dudas, el derecho a la recuperación del subsidio de mayores de 52 años. Nos parecía una injusticia la modificación que se había hecho, lo que ahora mismo está legislado, que es para mayores de 55, y porque era dejar a muchas personas en la cuneta, sin ningún recurso y sin ningún ingreso en las familias, ¿no? Entonces nos parece fundamental legislarlo, pero desde luego también pedimos y seguimos pidiendo la necesidad de revertir esas reformas laborales que, por desgracia, también ahondan en esa precariedad.
Pero sois conscientes que si se mete en el mismo Real Decreto, la aprobación en la Diputación Permanente se complica un poquito más, ¿no? Porque da la sensación que muy pocos grupos políticos se opondrían a la recuperación del subsidio para mayores de 52, pero ya lo de derogar parte de la reforma laboral, ahí habría más grupos que se opusieran.
Sí, yo creo que, primero que estamos ante una situación que no debería haber pasado, que es que justo en el momento más agudo de la crisis, donde se perdía empleo por miles de personas al día y quedaba la gente más desamparada según la edad también, ¿no?, pues se quitaron, se hicieron recortes sobre la protección sobre esas personas que habían estado cotizando. Ahora se recupera. Ahora la situación política es verdad que una vez que se han convocado elecciones nosotros vemos más complicado, pero no imposible, porque también, aunque la Diputación Permanente, bueno, la Mesa del Congreso hoy se ha levantado con una nueva sentencia del Constitucional por impedir que la labor del gobierno tirara para adelante y en vez de hacer la oposición por los números de la Cámara, pues lo hacía a través de la mesa, imposibilitando que se fueran aprobando leyes o tramitando, más que aprobando, tramitando legislación para ir avanzando, pues ahora la Diputación Permanente puede hacerlo, pero también se enfrentan a unas elecciones generales, ¿no? Entonces tendrán que explicar ante la ciudadanía cómo algunos aspectos que hay consenso prácticamente en todo el arco empresarial, sindical, social y casi también podríamos hablar de un gran acuerdo en el ámbito político, pueden no limitar, como el tema de la permanencia de los convenios colectivos sectoriales respecto a los de empresa, que eso ha dejado desamparado a cientos de miles de trabajadores.
Sí, pero sabes, siendo honestos y coherentes, que hay grupos políticos que eso no... Vamos, de hecho lo han dicho, lo ha dicho la patronal también, de los empresarios, que no se toque nada hasta pasadas las elecciones y es un poco la postura que van a defender, con lo cual, digamos que como no hay grandes mayorías o unas mayorías muy holgadas en uno u en otro sentido, sí que digamos que en caso de que el decreto del subsidio para mayores de 52 vaya junto a esa derogación de reformas laborales, la cosa se puede complicar un poquito.
Hombre, desde luego todo se complica en este momento, además que parece ser que más que tener sesiones parlamentarias están ya en plena campaña,
claro, eso sí.
Pues desde luego dificulta, pero bueno, también de alguna manera se sabe, ¿no?, al final qué es lo que piensa cada uno, o sea, que puede ser un arma de doble filo para los partidos políticos que se quieran presentar también a futuro.
Sí, bueno, pero
entonces,
eso ya es otra cosa.
Ya, pero bueno, que todo al final problema, es para tener en cuenta. Lo que pasa es que el problema es quién está en este momento viviendo esa situación.
Ahí
que
está.
No se le soluciona, claro. No se le da una salida.
Ahí está, que muchas veces, digamos que en las peleas de los políticos, los que lo sufren son ciudadanos,
claro,
muy concretos, con nombres y apellidos, que muchos de ellos nos han ido escribiendo estos días en claro, Twitter, y llevan meses escribiéndonos al correo electrónico, porque digamos que son los paganos de todo esto.
Claro, yo espero que el gobierno de todas formas sea pues, lo suficientemente hábil para valorar si realmente no va a tener acuerdo en los otros puntos, pues tendrá que hacer dos tramitaciones distintas para que una, por lo menos, que si hay consenso, tira para adelante, y las que no puedan tirar para adelante porque se encallen ahí por la oposición de quien tiene mayoría en la Diputación Permanente, pues bueno, pues por lo menos sean las menos lesivas para la gente, ¿no?
Ya, en cualquier caso, seguiremos, como hemos indicado, muy pendientes y muy atentos de en qué Consejo de Ministros se aprueba esta medida, que, en fin, pensábamos que era o este viernes o el siguiente, pero puedes que se lo tomen un poquito con más tranquilidad, ¿no? Porque supongo que habrá cosas y flecos que negociar en los últimos momentos. Y queríamos también, hoy hablábamos que era importante que escuchasen el programa aquellas personas o que son opositores o que quieren serlo en los próximos meses, ¿no? Porque sí, igual que hablamos de la incertidumbre que hay entre los mayores de 52 años, también se puede producir una incertidumbre entre los opositores diciendo, madre mía, que ahora hay adelanto electoral, que no sabemos qué pasa con nuestra oposición. En primer lugar, pregunta casi de primaria. Aquellas que ya están convocadas y eso no hay vuelta atrás.
Sí, pero la diferenciación y lo que tiene que quedar claro es que no es que se haya publicado la oferta de empleo público, sino que se haya convocado.
Con las bases y con...
Es la diferencia.
Y abierto el plazo.
Lo que ya
de
está convocado, está convocado y no se mueve. Pero lo que no está convocado puede sufrir alguna modificación. Pero en este caso, más que porque sean elecciones generales, es porque tenemos elecciones autonómicas y locales. Ahí es donde nosotros, en el ámbito nuestro, puede revertir aquellas ofertas de empleo público publicadas, pero que no están convocadas aún y que pudieran verse afectadas por el proceso electoral.
Pero es que luego tenemos en la Administración General del Estado, que también, por ejemplo, lo que vimos del Brexit de las 1.700 plazas, ¿no? Uh-huh. Ya parece que eso del 29 de marzo como que no les va a dar tiempo a sacarlo, ¿no? Ya nos comentó nuestro invitado que era inviable, que se tarda por lo menos casi un par de años en el desarrollo total, sí, de las convocatorias, pero estoy pensando, por ejemplo, los que se están preparando para ser policías nacionales, para ser guardia civil, para la agencia tributaria, todas esas convocatorias, que las que todavía no han salido las bases publicadas en el BOE, esas, ¿qué ocurre con ellas?
Bueno, yo me gustaría mandar un mensaje también de tranquilidad, ¿no? Porque digamos, el funcionamiento democrático es que, a ver, todos los días, o sea, llevamos ya muchos años de democracia, y cuando llegan las elecciones, por ejemplo, los colegios siguen abiertos, los hospitales siguen abiertos, la policía sigue a patrullar. Entonces, las oposiciones, en algunos casos, pueden llegar a tener un retraso, pero eso es un retraso que puede ser de un par de meses en toda la tramitación, en todo el proceso de que iban a convocarse ya, a lo mejor sale en el BOE dentro de dos meses. Eso, a nivel personal, sí que puede hacer una faena a mucha gente, pero realmente que no vayan a convocarse, que se vayan a ir en una dirección contraria, no parece, pero no parece por otro motivo, porque es que el acuerdo, por ejemplo, de estabilización que del que hemos estado hablando tantas veces aquí,
sí.
Se firmó con el Partido Popular. Se firmaron dos, y los dos con el Partido Popular, en una etapa ya última, donde no solo necesitaba acuerdos, sino que es que la demanda real de la sociedad, de la administración, de Europa, para que cumpliéramos con los objetivos de cómo se gestionan las cuentas y cómo se gestionan los servicios públicos, es que hace falta empleo público. Y eso pregúntale a cualquier alcalde, sea del color que sea, y te va a decir que es que necesita seguir convocando sus oposiciones, teniendo que pagar, ampliar sus plantillas, porque es que hay que cubrir un montón de puestos vacantes. Entonces yo daría tranquilidad, y solo que vamos a intentar, por lo menos las fuerzas sindicales, es que realmente no se paralice. Hace muchos años que está desvinculado los procesos de oposición de los cargos políticos, es decir, que los tribunales son autónomos, tienen su forma de trabajar, y bueno, pues puede haber unos retrasos lógicos de algunas decisiones que sí tienen que tomar los órganos de gobierno, pero hay que dar tranquilidad porque se supone, y además estoy convencido que estamos en un Estado de Derecho que funciona, ¿no?
En resumen, Juanjo, si nos está escuchando, por ejemplo, alguien que se está preparando las oposiciones para policía, que siga preparándose.
Yo le animo totalmente.
O sea, que no baje la guardia por este tema del adelanto electoral, y que diga, bueno, en lugar de ir al gimnasio 3 veces a la semana, voy 2.
No. Yo creo que tiene que no solo ir al gimnasio, sino también estudiar, que los policías necesitan preparada, no solo con músculo.
Sí, lo que digo es que lo de estudiar, digamos que más o menos lo tienen establecido, lo de ir al gimnasio, pues es algo que se puede ir. Yo, que tengo algún amigo que se lo ha preparado, pues los últimos meses iban los 7 días a la semana, claro, por ejemplo, claro. ¿No?
Sí.
Mientras que estudiar sí que era un patrón más habitual desde el principio.
Aprovecho para decir una cosa, que en la Comunidad de Madrid, en todas las comunidades que coincidía la fecha de la oposición, puede modificarse, y en la Comunidad de Madrid ya sabemos qué modificación va a sufrir. El día 28 de abril estaba convocada una oposición de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y se ha modificado por acuerdo de mesa sectorial de sanidad por las organizaciones sindicales presentes en la mesa y la administración. Se ha modificado y la oposición se va a realizar el día 27 de abril. Ajá. Es importante también esto, que la gente lo sepa y lo conozca y se difunda para que llegue a todas las personas opositoras.
O sea que si tenías examen para el 28 de abril de ¿qué categoría era?
TECAE, se dice habitualmente técnico cuidados auxiliares de enfermería.
De auxiliares de enfermería.
Eso es.
En resumen, que sepas que va a ser el 27, a ver si te vas a presentar el 28 y te encuentras con las puertas cerradas.
Está todo el mundo muy pendiente y no creo que nadie se le pase, pero bueno, que no está de más el recordarlo y el decirlo.
Oye, por cierto, Rosa, que hablando de esa, de repente la semana pasada se convocaron como 2.600 plazas.
Hay muchas plazas. Hay médicos del SUMA, hay pediatras, hay pinches, hay técnicos
pinches de cocina.
Pinches de cocina. Sí, pero dentro del ámbito de la sanidad, sí. Claro. Hay de técnicos de laboratorio, de radiodiagnóstico, ahí ha habido bastante oferta.
¿Es del proceso de consolidación de empleo temporal?
Es que viene arrastrado, ahí había exámenes que no estaban todavía convocados.
O sea, que los había que no se
categorías
en verano,
que no estaban.
Digamos que
estamos
son las
con
que
ello
se convocan ahora,
¿no?
Estamos
con ello ahora.
Vale, perfecto. Pues enseguida vamos a hablar de otras oposiciones, no tanto oposiciones, son convocatorias de empleo público, porque estamos hablando de una empresa, la que fabrica los billetes que llevamos todos en los bolsillos, que ya hablamos con ellos en su momento de cómo estaban, en fin, muy descontentos con haberse desgajado de otros organismos. ¿Era de Juanjo, del Banco de España, o de la Fábrica de Moneda y Timbre?
Claro, pertenecían de la Fábrica de Moneda y Timbre, pero al hacerlo ahora ya no dependiente de desgajarlo, pues ya dependían del Banco de España, ¿no?
Sí, además es que es la empresa que tiene, me parece, un 80% el Banco de España y un 20% la Fábrica de Moneda y Timbre. Enseguida hablamos de esas convocatorias, que igual no conoces porque no son precisamente muy conocidas, pero que te puede venir bien porque, oye, hay algunas oportunidades que tampoco requieren una titulación muy especializada, con lo cual, toma nota.
En El Enfoque buscamos la verdad, buscamos la noticia y salimos a buscarla allá donde esté, pendientes de la última hora.
Recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos con voces autorizadas, analizando cada situación y cada momento.
A mi izquierda tengo a Rita Maestre. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Luis del Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Qué alegría, de verdad, que hayas vuelto. La radio te llamaba.
Todo para ustedes, los oyentes, que sabemos que son educados, audaces e inteligentes, cuidándoles y cuidando lo que más nos gusta, la radio.
Con una sonrisa cómplice, Victoria Prego me guiña el ojo muy diciendo qué bonita música.
Analizando las claves de hoy y las del día siguiente.
Javier Pardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Alguna sorpresa en la prensa de mañana? Por eso, les espero cada día de 8 a 12 de la noche para poner el enfoque en lo que de verdad importa, aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Montes, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sofía se incorpora con nosotros, Sofía López, para aportar ofertas de empleo público. Comenzamos con una de 23 plazas de auxiliares de servicios en la Comunidad de Madrid.
Para personas que tengan un grado de discapacidad intelectual igual o superior al 33%, el sistema selectivo será el de concurso oposición. La fase de oposición consistirá en una única prueba tipo test de carácter eliminatorio y en la fase de concurso se valorará la experiencia profesional y los méritos académicos de los aspirantes. El plazo de envío de las solicitudes se cerrará el próximo 18 de marzo.
14 plazas de técnicos de archivo, bibliotecas y museos.
Convocadas por la Comunidad de Madrid para titulados universitarios. 8 de las plazas son de acceso libre, una está reservada para personas que acrediten tener un grado de discapacidad igual o superior al 33% y 5 plazas son de promoción interna. El sistema de selección será el de concurso-oposición. La primera fase de oposición constará de 4 ejercicios y en el concurso se valorará la experiencia y la formación de los candidatos. El plazo para inscribirse expira el 18 de marzo.
11 plazas de auxiliar de control e información en la Comunidad de Madrid.
Es requisito indispensable tener reconocida oficialmente una discapacidad intelectual de grado igual o superior al 33%. El sistema de selección será el de concurso-oposición y las labores que realizarán están relacionadas con la información, la comunicación y control del centro de trabajo, tanto en su vertiente interna como externa, y reprografía, entre otras.
Aprobada la oferta de empleo público de Fresnedilla de la Oliva.
Son 5 plazas en total, 3 de auxiliares administrativos, un técnico superior de consolidación de empleo y un informador turístico. Las bases y la resolución de la convocatoria se publicarán próximamente.
Y será cuando se puedan inscribir nuestros oyentes, ¿eh? Pero si quieren tener un adelanto, porque conviene prepararse con antelación, no esperar a que se publiquen las bases para empezar a estudiar, pueden obtener más información de esta convocatoria o de las anteriores, que sí está abierto el plazo de inscripción acudiendo a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja y dentro de él a las ofertas de empleo desde 20 de febrero de 2019.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ay, Javi García, que estamos recogiendo comentarios con el hashtag MTMayores52 en Twitter y algunos colectivos, digamos, que no han recibido muy bien las palabras.
Hay que decir que recibiendo muchas preguntas con casos específicos que, como me has dicho, el lunes las resolveremos con las personas que nos suelen acompañar.
El lunes siguiente a que se apruebe.
Eso es, claro, cuando ya se sepa realmente todo bien. Pero también nos dicen, ¿no?, las respuestas que se referían a los autónomos. Elena nos ha escrito un comentario y nos dice, vamos, que se agote una prestación. Entonces un autónomo con 30 años cotizados y que queda en desempleo con 53 años no tiene derecho a ese subsidio. Pues nada, dice, nos tiraremos de un séptimo piso. No,
hombre,
por favor,
no. Habrá otro tipo de posibilidades que quizá podáis optar a ellas. Si no por la vía del SEPE, siempre hay que recordar que está la vía de los servicios sociales, ¿verdad?
Hombre, la verdad es que es una vía, desde luego. Yo entiendo, lo he dicho antes, que muchas veces el perjuicio es eso para personas que no tienen ingresos y que la situación y la ansiedad personal, pues bueno, puede llegar, pero no debe dejarse que llegue hasta ese extremo, sino buscar otras vías, como comentas, de servicios sociales o cualquier otra alternativa.
Es que no es el día, porque hablamos de los autónomos los martes, pero es que los autónomos siguen siendo los grandes perjudicados de este tipo de medidas, ¿no?
Yo es que
los que llevan toda la vida de autónomos, no los que han estado un ratito, digamos. Que es...
No, lo cierto es que se ha quedado a medias más reformas que se estaban empezando a hablar y que era el tema de las cotizaciones, no solo de autónomos, sino de todo, de cómo va a ser progresiva, porque los autónomos, por un lado, están perjudicados por no tener opciones en algunas partes que no cotizan por ello, pero por otro lado, han tenido cotizaciones muy bajas respecto a ingresos para algunos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que requiere por la situación actual es una buena reforma de la cotización de todo el arco del sistema de seguridad social, donde abramos los abanicos suficientes para garantizar pensiones, garantizar las prestaciones y no tener personas trabajadoras en distintas condiciones,
sí, pero
cotizando
a
lo mismo.
Sí,
¿no?
Pero
sí.
Juanjo, hay un problema porque efectivamente desde el 1 de enero los autónomos, dentro de la reforma que se hizo, están cotizando para el paro de los autónomos, vamos a decirlo de manera llana y popular, ¿no? Pero claro, aquella persona que ha estado toda la vida cotizando de autónomo, que le ha afectado la crisis y que hace uno o dos años tuvo que cerrar su negocio, esa persona se encuentra con que no tiene ninguna solución.
No, es cierto.
Es el problema que debiéramos, a lo mejor a partir del 28 de abril, empezar también a plantear, ¿no? Que hay personas que se están quedando, digamos, en la estacada, ya no solamente desde el punto de vista laboral porque no consiguen un puesto por diversas razones, entre ellas la edad, sino también porque realmente no tienen ningún ingreso económico. Y esas personas sí que lo están pasando mal, porque muchas de ellas tienen cargas familiares, no tienen a lo mejor dentro de la unidad familiar otra persona que trabaje, o si lo tiene trabajando a lo mejor por un salario muy justo, ¿no? Y eso es algo que tenemos que plantear también.
No, por supuesto.
Es importante lo que comentabas, no solamente el 28 de abril, quedan dos meses, que dos meses es una eternidad para una situación desesperada, pero desde luego es fundamental saber que a partir del 28 de abril puede haber un compromiso de quien gane las elecciones de que sean sensibles y las políticas que apliquen tengan en consideración en primer lugar a estas personas que, bueno, pues tienen derecho desde luego a vivir con dignidad, que muchas veces se deja un poco de lado por la situación económica.
A lo mejor, quién sabe, algún día hay que plantear la renta básica, por ejemplo, que podría ser una solución que también beneficiase a este colectivo como una posibilidad. Es una reflexión un poco en voz alta que hago y a lo mejor alguno piensa que es una tontería, ¿no?
No, de hecho, aquí en la Comunidad de Madrid todavía existe, ¿no?, la Ley de Renta Mínima de Inserción. Está pensada y dotada de una forma que realmente no estaba preparada ni para la situación de crisis actual, ni igual que le ha pasado a los servicios de empleo. Yo lo que creo que hay que dar un mensaje claro es que el Estado y la sociedad que queremos, nadie sobra, nadie puede quedarse en la estacada. Entonces, ya haya sido tu vida laboral por cuenta ajena, por cuenta propia, hayas tenido una empresa, pero nadie se puede quedar en la estacada, en un sitio donde hay riqueza. Y ese es el planteamiento. Entonces, ahí hay que articular formas ecuánimes, equilibradas, donde el que haya cotizado tenga una situación, el que no haya cotizado, pero nadie se puede quedar en una situación en la que más o menos te quitan tu casa, te quitan el alquiler, tú has tenido una empresa, te ha funcionado mal y tiras, ¿no?
Nos siguen llegando comentarios con respecto al colectivo de los autónomos y nos dicen que es que aquí en España hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda.
Ya, y aparte no les ha gustado lo de los servicios sociales, hay que decir, y esto es una mentalidad que nos tenemos que quitar de la cabeza, que acudir a los servicios sociales no es ninguna vergüenza. Eso en primer lugar, es decir, que si en algún momento cualquiera de nosotros lo puede necesitar por diversas circunstancias, acude uno y ya está. Y no es algo que tenga que flagelarnos, ¿no?
También hay que decir que durante muchos años, porque yo creo que tú decías el autónomo de toda la vida, yo creo que es al revés. El autónomo reciente es el que tiene una situación muy precaria, porque antes la gente que era autónoma, hay gente que la habrá podido ir mal, ¿no? Y se ha podido arruinar con esta crisis, pero hay gente que decía
mucha,
no.
Mucha.
Sí, no lo discutimos, pero también las estadísticas están ahí diciendo como mucha gente lo que pedía, y las asociaciones autónomas lo pedían, era cotizaciones muy bajas, porque creían en los sistemas de previsión alternativos y porque lo que ellos pensaban es que su negocio en sí mismo lograra un seguro de futuro. Esa no es la realidad que ha terminado pasando, pero que también tiene una historia todo de cómo, o sea, que
ya, de
trabajadores
cómo se
de primero
a este punto, ¿no?
Y de segunda ha sido porque realmente es que era una situación diferente, ¿no? Diferente. Y tú le decías hace 20 años a un autónomo, oye, cotiza 700 euros mejor para que tengas una pensión. Dice, no, hombre, no, a mí no me interesa porque el sistema ni, ni me premia por eso, que era verdad, ni tampoco yo la previsión la voy a hacer por ahí. Entonces, yo creo que lo que hay que analizar es de dónde hemos venido, igual que los trabajadores por cuenta ajena, no es lo mismo quien empezó a trabajar con 14 años que la gente que está empezando a trabajar con 33 años cotizando. No va a ser lo mismo. Y no es que sean de primera ni segunda, sino que las circunstancias van a requerir soluciones diferentes. Y ahora es un momento importante para que en vez de enfrentarnos como trabajadores diferentes, veamos soluciones para cada colectivo de acuerdo a las necesidades.
En fin, que vamos a hablar de Invisa, a ver si podemos trabajar en Invisa. ¿Qué es Invisa? La empresa que lleva la imprenta que fabrica nuestros billetes. Y vamos a hablar, ya lo hicimos hace algunas semanas, con Juan Carlos Pérez, que es representante de Comisiones Obreras en esta empresa. Juan Carlos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, que ya hablamos hace unos días de vuestras reivindicaciones, pero ahora resulta que además gracias a vosotros, que os tenemos que dar las gracias, que nos habéis mantenido puntualmente informados a través de Twitter, hay convocatorias de empleo que, bueno, pueden ser interesantes para alguno de nuestros oyentes.
Pues sí, pueden ser bastante interesantes porque después de, como tú dices, haberlo peleado bastante en la empresa, pues la empresa, como no es de otra manera, no ha tenido otra solución que dar a las necesidades, que es al final convocar plazas fijas porque para cubrir esas necesidades estructurales, y en ellas estamos. Si ahora mismo, por ejemplo, hay 4 ofertas publicadas en la página web, que una, la más numerosa, son 21 vacantes de auxiliar de producción.
¿Esto qué es, Juan Carlos, para que los oyentes sepan de qué se encarga un auxiliar de producción?
Bueno, pues el auxiliar de producción se encarga más que nada pues de movimiento de material productivo, las materias primas, el material que hay entre procesos.
De trasladarlo de un lado a otro, vamos.
Sí, más que nada se encarga del transporte de todos los materiales y mercancías y el manejo de maquinaria sencilla, flejadoras, retractiladoras y limpieza y mantenimiento de ese material que usa. O sea, es la categoría básica de la empresa, ¿no?
La categoría básica que solamente requiere una titulación en la ESO, con lo cual sí, está abierto a muchas personas de las que nos escuchan y que busquen una oportunidad laboral, ¿no?
Sí, efectivamente. El único requerimiento que tiene es de tener el título de la ESO o el grado escolar antiguo, que es equivalente, sí.
Ya. ¿Y el proceso de selección con examen? ¿Habrá también concurso o no?
Tiene un proceso, un teórico eliminatorio, que es un único examen, ¿vale? Que se valora del 1 al 10. Y luego hay un pequeño proceso de concurso en el que se valoran el tiempo trabajado en Invisa. Sí. Por un baremo de puntuación que como mucho llega a un punto sobre el 10 que se puede obtener en el proceso, ¿vale? O sea, luego es verdad que ese concurso puede influir un poco en el resultado final. Se da tanto puntuación por la experiencia laboral en la propia Invisa como experiencia laboral en otras administraciones, en otro sector público. También los parados tienen cierta puntuación. Y se da también puntuación por la titulación que en teoría se requiere en la empresa que más influencia a nivel profesional, que es formación en mantenimiento y en arte gráfica.
Ah, vale, perfecto. Entonces, tenemos también controlador de producto. ¿Qué es esto?
Pues el controlador de producto en curso es más que nada el que se dedica a controlar el producto entre procesos. O sea, el proceso nuestro requiere una serie de contados y comprobación de que ese producto sigue el curso, que no falta nada, que ahí no desaparece ningún pliego ni ningún efecto, y son las personas que se dedican a comprobar eso, a que entre los procesos, pues eso, cuando viene la materia prima contarla, cuando sale de un proceso entre otro comprobar que sigue ahí íntegro todo el material. Y bueno, pues esos son los controladores de ese proceso.
¿Y aquí qué titulación, ¿qué titulación necesitamos?
También la ESO. También.
Son 4 plazas, que creo que no lo hemos comentado.
4 plazas de controlador de producto en curso, sí.
Y luego tenemos 2 de almacenero de documentos y 2 de oficial de segunda de mantenimiento mecánico.
Sí, estos ya tienen otros requerimientos, porque por ejemplo, al almacenero, además de la ESO, le piden que venga con el carnet de toro, que lo llaman, el carnet de elevadora.
Sí, de carretilla elevadora de estas.
Efectivamente, eso sí. Es. Entonces, bueno, pues además de tener la ESO, pues se requiere que tengan ese carné o ese certificado, ¿no?
Bueno, pues anda que no hay en Madrid carretilleros que pueden optar pues sí, a estas plazas.
Efectivamente, sí.
Y luego en el en mantenimiento mecánico supongo que alguna FP, ¿no? Se requiere.
Sí, en mantenimiento mecánico la exigencia es un grado superior de formación profesional en mecánica.
Vale, vale.
Porque ya es una plaza que requiere más conocimientos técnicos, porque es, aunque es el oficial de segunda, pero ya requiere ciertos conocimientos técnicos porque se dedica a pequeñas reparaciones, necesita ya ciertos conocimientos en la materia.
Ya, ya.
Y entonces se requiere ese tipo de titulación.
Y brevemente, Juan Carlos, ¿los procesos de selección en todos los casos parecidos?
Bueno, en el caso del auxiliar y el controlador de producto es simplemente un teórico. Uh-huh. ¿Vale? El caso de almacenero tendrá un teórico y una parte práctica que tendrá que ver con eso, sobre todo,
sí,
con lo que se pide. Y el caso de oficial de mantenimiento es un teórico y luego un práctico también relacionado con la materia. O sea, pues alguna avería mecánica, algún tipo de cosas de estas o alguna elaboración de una pieza, algún tipo de... que el contenido versa sobre luego la práctica de lo que es el oficio del trabajo.
Perfecto, Juan Carlos, muchas gracias por habernos atendido y por habernos aclarado todo esto.
Pues muy bien, gracias a vosotros.
Hay que decir que si te interesa, a la página web de Invisa con M y con B punto es, invisa.es, allí tienes todas estas convocatorias. Rosa, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Juanjo, hasta la semana que viene a ambos y gracias.
Sí, de nada.
Y nosotros que nos marchamos ya, que llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid, que después es el turno para Madrid Directo para... pasar una buena tarde juntos aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.